Recordarán a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo de 1994. Estados Unidos denuncia ante la OEA el apoyo del régimen de Cuba al gobierno de Venezuela. La misión médica cubana en Ecuador podría estar llegando a su fin. El presidente Donald Trump y su esposa Melania fueron recibidos este jueves con honores en Gran Bretaña. Miles de nicaragüenses iniciaron 3 días de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Y los líderes de la OTAN reafirmaron su compromiso con la alianza a pesar de los desacuerdos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Juan Andrés y me acompañan como siempre Ivette Pacheco y Exilda Arjona Palmer en este viernes 13, señores. Muy buenos días.
Muy buenos días, Joan, así es.
¿Son mañana supersticiosas? No.
No.
Yo sí.
Yo
ah,
no.
Bueno.
Yo cruzo los dedos. Toco madera.
Así es.
Así es. Buenos días, Exilda. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias.
Pues muy buenos días a todos. Hoy tenemos como ingeniero de sonido a Juan Pendaz, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción general, Danilo Fuentes Viñoli.
Ya comenzamos. En Miami, sobrevivientes del hundimiento del remolcador 13 de marzo recuerdan con tristeza la pesadilla de la madrugada del 13 de julio de 1994. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Hace 24 años, 41 personas, entre ellos 12 niños, perdieron sus vidas cuando barcos del gobierno cubano atacaron con cañones de agua al remolcador 13 de marzo, en su afán de detener la salida clandestina por mar de un grupo de 72 cubanos. El sobreviviente Jorge García Más perdió a 14 miembros de su familia.
Chorros de agua sobre las personas, sobre la embarcación y los bandazos. Y estos remolcadores que estaban atacándolos por largo eran remolcadores de mayor tamaño, de mayor fuerza y de acero. Chorros que, aclaro, fueron chorros con cañones.
García Más aún recuerda quién tripulaba el barco que hundió el 13 de marzo.
Estaba tripulado por Jesús Martínez González, que da marcha atrás, pone las máquinas full y arremete la proa sobre la popa del 13 de marzo y lo parte. Y eso se hundió inmediatamente. Cumplieron la orden del general de división Senén Casa, hundirlo para dar un escarmiento. Y mira el escarmiento, cuántas vidas costó.
El suceso tuvo lugar en una noche oscura en la madrugada del 13 de julio de 1994, recordó María García, quien perdió a su pequeño hijo.
Empiezo a buscar a las personas que iban conmigo, mi esposo, a mi hermano empiezo a llamar, pero un remolcador se me pone delante y le hago seña, ayúdame, sálvame que se me va a ahogar el niño. Pero hice tanta fuerza al aguantarme de la tabla que la tabla se viró y ahí fue donde se me fue el niño de los brazos, no pude aguantar.
Por años el gobierno cubano ha sostenido que se trató de un lamentable accidente, pero el hecho fue condenado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, denunció el apoyo del régimen de Cuba al gobierno de Nicolás Maduro con sus medidas contra el pueblo venezolano. Desde Washington, Carmen María Rodríguez informa.
El edificio Rayburn del Congreso de Estados Unidos sirvió de marco para una audiencia sobre la situación en Nicaragua, así como sobre asuntos del hemisferio occidental. Presente el embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos, el cubano-americano Carlos Trujillo. El embajador Trujillo habló con Radio Martí sobre Venezuela, país cuyo pueblo sufre estrecheces, hambre, una crisis humanitaria, mientras Caracas le sigue suministrando petróleo al régimen de La Habana.
Es una pena que el pueblo de Venezuela se esté muriendo de hambre y le estén regalando petróleo a Cuba, y sabemos que es el intercambio de petróleo por las Fuerzas Armadas, seguridad, que Cuba le está mandando a Venezuela para opresar, oprimir a las personas que hoy en día están vigentes en Venezuela. Cuba es la madre de todo mal, el gobierno cubano. Ellos están exportando una ideología bancarrota a Venezuela, a Nicaragua, están tratando a toda la región, pero ya le quedan pocos países que van a aceptar esa ideología. tecnología. Se les va a hacer bien difícil en el futuro cercano. Sabemos la economía de Venezuela está en la bancarrota. El pueblo no tiene con qué comer. En un momento no van a tener ni la opción de apoyar a Venezuela porque los bienes no le va a dar para hacerlo.
Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí Noticias.
Seguimos con noticias desde Cuba. Un operativo policial fue desplegado en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Así lo dijo a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Como ya es habitual, el Departamento de Seguridad del Estado, desde hace 3 años, desde que empezó la campaña, todos marchamos por la libertad de los presos políticos, cada jueves el despliegue operativo represivo alrededor de la sede de las Damas de Blanco y otras casas de Damas de Blanco, con el objetivo de que no entren específicamente a la sede Damas de Blanco y activistas de derechos humanos para que se sumen a la campaña por la liberación de los presos políticos. En el día de hoy, aproximadamente a las 7 de la mañana, fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado, una vez más, se desplegaron en los alrededores de la sede de las Damas de Blanco, ubicada en el auto, y también cerca del lugar referido. Hasta ahora no se ha producido ningún arresto.
El activista y fotógrafo independiente Claudio Fuentes Madán fue liberado este miércoles tras más de 24 horas de detención en la unidad policial del Cotorro, en La Habana. Sobre el incidente, Fuentes Madán ofreció su testimonio a Radio Martí.
Sencillamente yo salía de casa Antonio ya para regresar a mi casa sobre las 4:00, casi 5 de la tarde, fue el martes, junto con mi novia y a quizás 2 cuadras de casa Antonio, un lugar donde prácticamente no hay nadie, una calle muy tranquila, pues bueno, un patrullero número 081 con 3 agentes de la PNR nos pararon, ni siquiera nos pidieron identificación, nos montaron en la patrulla y bueno, nos llevaron a la 5ª unidad de playa en 62, 5ª A. Y bueno, a mi novia la dejaron allí, luego le plantean de que está ahí no en calidad detenida, lo amenazaron con que fue presa por cómplice, vaya, cosas así. Y a mí me llevaron desposado, por supuesto, hacia la unidad de El Cotorro, lejísimo, en la periferia de La Habana. Allí me quitaron las pertenencias, me entraron a calabozo y estuve hasta el otro día a las 8 de la noche, 8:15. Sí recuerdo que antes de que me trasladaran al Cotorro, el esbirro de turno, desde la ventanilla, me habló de que igual están de nuevo molestos con los videos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nada, a mí me liberaron ayer a las 8:15 de la noche. Ni siquiera se presentó allí un esbirro de la seguridad del Estado, de la policía secreta, sencillamente un policía de allí me entregó las pertenencias, vaya, un poco que te miran con cierta pena, ¿no? Porque saben que te han dejado allí y que no hay ninguna causa.
Y continuamos en Cuba. Activistas del Frente de Resistencia Cívica en Placetas expresaron preocupación por la opositora Ariadna López. Así lo explicó a Radio Martí el líder de la organización opositora, Jorge Luis García Pérez Antúnez.
No tenemos información sobre el paradero del activista Ariadna López Roque, quien se encontraba en mi vivienda realizando un grupo de noticias. Llama poderosamente la atención que precisamente cuando salía de mi casa y iba rumbo a Texas, en ese momento fue cuando desapareció. Su cuñada Nidia, su suegra Gladys, así como todos los hermanos de lucha, estamos sumamente preocupados con esta situación y responsabilizamos al régimen por el paradero, por la suerte, por la salud de esta valiente joven, quien verdaderamente se ha convertido en una pino de la garganta atravesada este régimen, por su labor de denuncia, por el apoyo que le brinda a su esposo y sobre todas las cosas en este caso, por el plantón permanente que lleva a cabo. Así que estamos responsabilizando a la dictadura sobre este particular y estamos llamando la atención que esta hermana nuestra no aparece y los mantenemos al tanto de su situación.
La activista había salido de su casa para internet a publicar denuncias de agresiones a su familia cuando fue detenida.
Y la misión médica cubana en Ecuador podría estar llegando a su fin, por lo menos se ha reducido notablemente, dijo el doctor Michel Larrondo a nuestra colega Yolanda Huerga.
Ecuador redujo más del 80% la cifra de médicos cubanos que laboran en ese país luego de la renovación del convenio el 30 de junio entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Cuba. El doctor Michel Larrondo, que reside hace más de una década en Quito, dijo que, aunque hasta el momento nada ha sido confirmado, la reducción notable de la misión cubana es un hecho.
Supuestamente es que quieren dejar solamente algo más de 100 colaboradores cubanos de momento, que son, digamos, entre comillas, imprescindibles.
de 800 galenos procedentes de la isla que laboraban al inicio, solo 140 continúan prestando sus servicios con el instituto en el país suramericano.
Inicialmente ellos llegaron con la idea de los lugares recónditos donde nadie quería trabajar, sin embargo ellos son los mismos que los encuentras en el Quito, que en Babahoyo, que en la misma selva, que en la misma ciudad.
Medios de prensa locales informaron esta semana del cese del contrato de al menos 7 médicos cubanos en la ciudad de Loja, lo que despertó los rumores del fin de la misión médica cubana en Ecuador. Uno de los especialistas que tuvo que dejar Ecuador, el doctor Rigoberto Betancourt, se despidió en su cuenta de Facebook de sus amigos y pacientes ecuatorianos, asegurando que el fin de su contrato había sido sorpresivo, aunque vaticinó que otros correrán la misma suerte. Yolanda Huerga, Radio Martí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos.
Y el presidente Donald Trump y su esposa Melania fueron recibidos este jueves con honores en Gran Bretaña en su primera visita oficial al Reino Unido desde que ascendió al cargo.
Trump y la primera dama asistieron a una cena formal ofrecida por la primera ministra Theresa May en el Palacio de Blenheim en las afueras de Londres, donde fueron recibidos con una ceremonia militar.
Antes de la llegada del presidente, manifestantes con letreros anti-Trump se congregaron en la vía por la que debía pasar la caravana, pero las autoridades británicas hicieron todo lo posible para que pasaran inadvertidos. Trump conversará hoy con la primera ministra May y después ofrecerán una conferencia de prensa conjunta.
Ahora, el presidente Donald Trump dijo ayer que el mejor resultado de una próxima cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin sería un mundo sin armas nucleares. Michelle Sagué informa.
En una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN en Bruselas, un periodista le preguntó al presidente Trump cuál sería el mejor resultado de la cumbre en Helsinki con el presidente ruso Vladimir Putin. A lo que Trump contestó que el mejor resultado sería un mundo sin armas nucleares. ¿Qué sería lo máximo? Se pregunta el presidente. No más armas nucleares en el mundo sería lo máximo. No más guerras, no más problemas, no más conflictos. Encontrar curas para toda enfermedad, eso sería lo máximo. Pero empecemos por ahí, dijo.
That would be my ultimate, okay? And we'll start from there.
El presidente Trump visita Londres este jueves y se reunirá con Putin el lunes en Helsinki, Finlandia. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Expertos de Naciones Unidas desean investigar en Estados Unidos la situación de los migrantes, informa Beatriz Barral desde Radio ONU.
El relator especial de la ONU para los derechos de los migrantes quiere visitar Estados Unidos para comprobar las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes detenidos.
Y estoy esperando, espero una respuesta positiva del gobierno de Estados Unidos para poder realizar una visita y ver tanto esta situación de los niños migrantes como en general las condiciones de los migrantes en Estados Unidos y publicar un informe al respecto e informar al Consejo de Derechos Humanos.
El chileno Felipe González Morales considera muy grave la separación de los niños de sus familias. Alrededor de 3.000 menores fueron separados de sus padres desde que el pasado mes de abril el gobierno de Donald Trump decidiera adoptar una política de tolerancia cero contra las personas que entraban al país de forma ilegal por la frontera con México. La medida fue suspendida a mediados del pasado mes de junio.
No se justifica la detención de niños o niñas por razones migratorias, es decir, personas que no han cometido ningún delito y a los cuales se los encarcela, porque esa es la palabra que hay que usar. Es en realidad una privación de libertad, o sea, una detención. Si a esto se suma el hecho de que se los separa de sus padres, la situación se vuelve especialmente grave para ellos.
La mayoría de estas familias provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras. Los datos del ACNUR indican que un 58% de los niños centroamericanos que llegan a Estados Unidos están huyendo por miedo a ser reclutados en grupos armados o a ser víctimas de su violencia. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Seis con 15 minutos, ahora con informaciones de Latinoamérica.
Y miles de nicaragüenses tomaron la carretera de Masaya este jueves para iniciar 3 días de protestas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La marcha, organizada bajo el nombre de Juntos Somos un Volcán, exige a Ortega y Murillo que respondan la propuesta cívica de adelantar las elecciones presidenciales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calcula que en las últimas semanas los policías y paramilitares han matado a 264 nicaragüenses, pero grupos de ese país dicen que la cifra es superior a 350.
La Organización de los Estados Americanos, la OEA, sostendrá hoy una sesión extraordinaria sobre Nicaragua. Alejandro Escalona informa desde Washington.
A petición de las misiones permanentes de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú, la Organización de los Estados Americanos convocó a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para tratar lo que dice es la evolución de la situación en Nicaragua. La sesión tendrá lugar en el Salón Libertador Simón Bolívar el viernes 13 de julio de 2018 a partir de las 2 p.m. en su sede en Washington. La página web de la OEA transmitirá la sesión en vivo con interpretación al español, inglés, francés y portugués. La convocatoria está firmada por la presidenta del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, embajadora Rita María Hernández Bolaños, representante permanente de Costa Rica. Alejandro Escalona, Washington.
En Venezuela, familiares de presos políticos denuncian la situación que atraviesan sus seres queridos en las cárceles de Nicolás Maduro. Al respecto, desde Caracas, Aymara Lorenzo recogió las declaraciones de Ana Márquez, madre de un prisionero político, y del sacerdote Miguel Corniel.
Miedo. Esa es la sensación con la que Ana Mavares convive a diario desde que no ve a su hijo Fred Mavares, policía de Chacao, municipio opositor de Caracas. Hace 57 días, cuando se registró el primer motín de presos en el helicoide, la sede de la policía política del régimen de Maduro.
La visión ya se le está opacando por la falta de luz natural, 4 paredes. Las rodillas, las piernas ya le están doliendo. Tiene un brazo enfermo que le duele mucho. No le dejan pasar medicamentos, no les dejan pasar nada. Y yo temo por mi hijo.
A petición de los familiares, el padre Miguel Corniel, desde que comenzó el motín, ha intentado sin éxito ingresar al SEBIN para velar por los derechos humanos de los presos.
Pedimos que ablande el corazón de aquellos que nos oprimen, o sea, de aquellos que verdaderamente hacen el mal. O sea, me parece malífico todo lo que se hace en la violación de los derechos humanos de estas personas.
Ana desconoce el estado de salud de su hijo, quien en un video difundido en redes sociales esta semana denunció que él, junto a otros 14 funcionarios públicos de Chacao, se encuentran secuestrados y han sido torturados.
Cada rato le decían una cosa, que usted era el próximo, que oían los gritos de las torturas que le hacían a los compañeros, ¿eh? Guerra psicológica, para tanto para nosotros aquí afuera como para ellos allá adentro.
El respeto a los derechos humanos es una condición que, según analistas, no existe, porque el régimen de Maduro se ha encargado de violarlos de forma sistemática, sin que hasta el momento exista ninguna condición que lo obligue a rectificar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martín.
La Conferencia Episcopal de Venezuela responsabilizó al gobernante Nicolás Maduro de la crisis que sufre el país por anteponer su política a lo humanitario.
Tras las deliberaciones en su 110 Asamblea General, los representantes de la Iglesia Católica dijeron que el gobierno refleja su incapacidad cuando se presenta como víctima de manejos externos e internos.
La Conferencia Episcopal subrayó que el pueblo no cuenta con los medios para hacer frente a una hiperinflación monstruosa y que nunca habrá un proceso electoral libre y soberano mientras existan presos políticos. políticos.
En ese contexto, los religiosos exhortaron a los políticos venezolanos a poner al pueblo en el centro de su accionar.
Más noticias de Latinoamérica. El Comité para la Protección de los Periodistas aplaudió el progreso de Ecuador en materia de libertad de prensa.
Un informe del comité concluye que el presidente Lenín Moreno ha adoptado una posición dramáticamente distinta de la de su antecesor Rafael Correa, quien criticaba duramente a la prensa y había aprobado una de las leyes de medios más restrictivas de la región.
No obstante, la organización señaló que muchos periodistas en Ecuador seguirán cautelosos hasta que Moreno cumpla las promesas de reformar la ley de comunicación y abolir el organismo regulatorio encargado de su aplicación.
Y el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva fue declarado inocente el jueves de un cargo de obstrucción de la justicia.
La propia fiscalía le pidió al juez exonerar a Lula porque no existían pruebas suficientes de que hubiera interferido una investigación de corrupción a la compañía estatal Petrobras.
Los abogados del expresidente están usando el fallo de inocencia en este caso para exigir una revisión de la sentencia que llevó a Lula a la cárcel por cargos de corrupción.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la semana.
Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Hoy volverá a estar parcialmente nublado con chubascos dispersos en casi todo el territorio nacional. El calor se mantendrá con temperaturas máximas de 31 a 34 grados. Los vientos serán variables débiles y habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central y mar tranquila en el resto de los litorales. Vamos a ver cómo amanece el mundo a las 6:22.
Los líderes de la OTAN concluyeron este jueves una cumbre de dos días que estuvo marcada por los desacuerdos de los aliados con el presidente Donald Trump en asuntos como el reparto de responsabilidades.
Sin embargo, el secretario general de la Alianza Atlántica, James Stoltenberg, dijo al término de la reunión que todos los aliados están comprometidos con la OTAN a pesar de las diferencias internas. Stoltenberg tildó de éxito el encuentro.
También dijo que en esta ocasión los miembros de la OTAN captaron alto y claro el mensaje del presidente Trump sobre la necesidad de aportar el 2% del Producto Interno Bruto al presupuesto de defensa de cada país.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, se entrevistó el jueves en Bruselas con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, con quien habló de la reunión que este mantendrá con el líder ruso, Vladimir Putin, el próximo 16 de julio en Helsinki.
En declaraciones reproducidas por medios ucranianos, Poroshenko reveló que también trató con el presidente Trump el proyecto ruso-alemán de gasoducto Nord Stream 2, criticado por Trump. Algunas cosas de las que hablamos, naturalmente, no puedo contarlas, dijo el líder ucraniano, quien calificó de absolutamente franca la conversación con Trump.
En este sentido, Poroshenko se mostró muy satisfecho con la reunión y afirmó que existía una necesidad absoluta de mantener esa cita antes de la cumbre de Trump con Putin en Helsinki.
Y el presidente Donald Trump difundió este jueves en su cuenta oficial de la red social Twitter una carta que dijo haber recibido del líder norcoreano Kim Jong-un y presumió de un gran avance en el diálogo bilateral un mes después de la cumbre entre ambos dirigentes en Singapur.
En la versión traducida, fechada el pasado viernes 6 de julio, Kim opinaba que la cumbre bilateral del pasado 12 de junio en Singapur fue, en efecto, el comienzo de un proceso significativo.
Creo firmemente en que la fuerza de voluntad, los esfuerzos sinceros y el original enfoque de mí mismo y de su excelencia, señor presidente, con el objetivo de abrir un nuevo futuro entre la República Popular Democrática de Corea y Estados Unidos, darán seguramente fruto, indica Kim en su carta a Trump.
Y expertos en salud mental están evaluando cómo la aterradora experiencia de los jóvenes tailandeses que estuvieron más de 2 semanas atrapados en una cueva podría afectar sus vidas. Informa al respecto Miguel Ángel Rivera en la sección de Ciencia y Salud.
Psiquiatras y psicólogos dicen que en los días y meses venideros se alentará a las familias de los chicos a mantener una vigilancia cautelosa mientras se reanuda la vida normal. El especialista en traumas infantiles, Andrea Danese, dice que algunos niños podrían comenzar a experimentar depresión, trastornos de ansiedad y otros problemas de salud mental provocados por el estrés.
Esperaría que la mayoría de los niños, si no todos, tuvieran algunos síntomas emocionales en la cueva y que todavía tengan algunos afuera tras ser rescatados. Esto es muy normal y por eso son respuestas normales a experiencias traumáticas.
Los médicos dicen que el hecho de que los niños no estuvieran separados, sino que permanecerían juntos con el entrenador, habría mejorado la camaradería y le habría aliviado el ánimo al niño. Pero la experiencia extrema podría conducir a cambios en las conexiones cerebrales, que podrían causar cambios de comportamiento, dice el psiquiatra forense Neil Greenberg.
Alguien que se estaba convirtiendo en un temerario, por ejemplo, podría decidir asumir menos riesgos. Eso es posible, pero también podríamos ver lo contrario, donde en realidad alguien que no creía poder hacer frente a situaciones como esta podría aumentar su capacidad de recuperación.
Eso se llama crecimiento postraumático, lo que significa que cualquier cosa que no nos mate podría fortalecer.
Es tiempo de deportes en nuestro noticiero. Edemio Navas allá está listo. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pelotero cubano-americano Julito Martínez conectó un sencillo en 4 turnos, batea para 329 ofensivamente. Y su equipo del Boston derrotó con marcador final de 6-4 a los Azulejos de Toronto en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Con este éxito, el equipo del Boston sigue en primer lugar en la División del Este de la Liga Americana con 66 victorias y 29 derrotas. Por el equipo del Toronto, el cubano Kendrys Morales se fue de 4-1 con una impulsada y una anotada, y el espirituano Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-2 con una carrera anotada y el espirituano batea para 248. Y en Cleveland, el zurdo cubano Aroldi Chapman de Cayo Mambien Holguín salvó anoche su partido número 25 en el triunfo del equipo Yankees de Nueva York 7-4 ante los Indios de Cleveland. El equipo de los Yankees sigue en segundo lugar en el este de la Liga Americana, mientras que Cleveland, pese a perder, se mantiene de líder en la división central de la Liga Americana con récord de 50 victorias y 42 derrotas. Los Yankees archivan 61 triunfos y un total de 31 derrotas. En los otros partidos, anoche Mark Scherzer se adjudicó su victoria número 12 en el triunfo de Washington 5-4 ante los Mets de Nueva York. Precisamente Washington va a ser sede este domingo del esperado Juego de las Estrellas de las Ligas Menores, el partido entre el equipo de Estados Unidos y resto del mundo, donde veremos en acción a 3 peloteros cubanos, 3 grandes prospectos. El lunes en Washington, el esperado Jonrón Derby, y el martes el Juego de las Estrellas de la MLB con varios cubanos, entre ellos el pitcher de los Yankees, Aroldi Chapman. Por su parte, el equipo del Pittsburgh logró victoria de 6-3 ante el equipo del Milwaukee, que sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, mientras que el Baltimore perdió 5-4 ante el equipo de los Phillies. Finalmente, el equipo del Colorado dispuso 5-1 del equipo de Arizona, mientras que John Jay se fue con una anotada por el equipo de Arizona, y el cubano Yulieski Gurriel conectó un sencillo en 4 turnos, batea para 304 en el fracaso al Houston 6-4 ante los Atléticos de Oakland. Por último, señores, mañana sábado la discusión de la medalla de bronce en la Copa Mundial de Fútbol, el partido entre los equipos de Inglaterra y Bélgica, y el domingo la gran final, el encuentro en el Estadio Luzhniki de Moscú entre los equipos de Francia y Croacia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos y ya entramos en la segunda media hora de nuestro estelar noticiero de las mañanas de Radio Martí. Un abrazo bien especial a las personas que nos están escuchando en el mundo entero, especialmente a los que nos escuchan desde la isla. Seguimos con ustedes, Ivette Pacheco, Exilda Arjona Palmeri, quien les habla, Joan Andrés.
Así es, Joan, y haciendo posible esta transmisión, continúa aquí nuestro equipo conformado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la sala de redacción, Waldo Serrano y Jorge Martínez, y en la producción, Danilo Fuentes Viñoli.
Siempre les agradecemos su preferencia por Radio Martí y les deseamos que tengan un excelente día.
Continuamos. Agentes policiales realizaron un operativo en los alrededores de la sede santiaguera de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la organización opositora, denunció a Radio Martí la situación.
Este operativo contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba comenzó desde el día de ayer, en que dos agentes de la policía política, que se hacen llamar uno Ferro y otro Jesús, estuvieron repartiendo citaciones a varios de nuestros activistas, exactamente a cuatro, para que se presentasen en el día de hoy a la unidad policial conocida como el Palacete en Santiago de Cuba, segunda unidad policial. Estos rechazaron la citación por considerarla que no cumplían con los parámetros, ya que quien citaba directamente era el agente de la policía política, lo cual constituye una violación. La sede, estamos hablando de la sede que está ubicada en calle 9 de Altamira. Amaneció sitiada de bien temprano. Agentes de la Policía Política y de la Policía Nacional se apostaron en varias esquinas con autos de patrulla, pues al parecer el objetivo es detener a estos activistas que se negaron a acudir a la citación. ¿Por qué? Porque en la mañana de hoy fue detenido en una de las esquinas de la sede del activista Ernesto Riverías Con. En este momento se encuentra aún detenido, no sabemos en qué unidad policial. De los otros, pues no sabemos aún si han sido detenidos.
Y los sitios de citas online son un fenómeno global, pero en Cuba cobran otro significado. Están siendo utilizados para buscar pareja y poder escapar de la isla. Yoandy Castañeda informa.
Muchos jóvenes cubanos hoy están utilizando plataformas online que originalmente serían para encontrar una pareja sentimental como una especie de trampolín migratorio, cuyo objetivo es comenzar una relación que logre a largo plazo sacarlos del país.
La mayoría todavía viene a buscar novio.
Entre las aplicaciones más populares para encontrar pareja se encuentran el chat cubano y el sitio de la Universidad de Pinar del Río, o IRC, como se conoce entre los usuarios, aunque cada día son más los que invierten horas de conexión para ingresar a portales internacionales.
Para conseguir momentos de placer, pero ya no lo utilizo con ese fin. Son aplicaciones que se usan mediante internet para conocer personas, ya sea con cualquier tipo de interés, pareja, sexual o simplemente de amistad.
Las plazas Wi-Fi son embriones para proyectos migratorios, donde la ilusión se centra en iniciar un romance, casarse y poder emigrar legalmente.
Lo que le interesa es buscar pareja y conectarse con sus amistades, y la política parece que no le interesa a nadie.
Y es que al derogarse la política de pies secos, pies mojados por la administración Obama en enero de 2017 y la drástica reducción de visas tras los ataques sónicos a personal diplomático norteamericano en la embajada en La Habana, escapar del régimen castrista para el cubano se ha convertido en una quimera y han buscado paliar estos obstáculos con los beneficios de la red.
Fue un reporte para Televisión Martí de Yoandy Castañeda.
Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos se han unido a la investigación de los incidentes aún no esclarecidos que afectaron a diplomáticos estadounidenses en Cuba.
La noticia fue informada el miércoles por Kenneth Merten, un subsecretario de Estado adjunto. Los centros con sede en Atlanta se unen a una fuerza especial creada por el secretario de Estado Mike Pompeo para investigar los incidentes.
Estados Unidos afirma que sus diplomáticos fueron víctimas de ataques, mientras Cuba niega toda responsabilidad. Algunos diplomáticos de Estados Unidos en China reflejaron recientemente síntomas similares.
Desde Chile, los cubanos Niurcy Acosta Pacheco y su esposo Raúl González Manso denuncian que fueron víctimas de un ex represor del régimen castrista quien reside aquí en los Estados Unidos. Ricardo Quintana amplía la información.
Pedimos que miren bien nuestro caso y que miren el caso de Marvel y que se ha deportado a Cuba. Pedimos justicia por este caso.
Niurcy Acosta Pacheco y su esposo Raúl González Manso dicen que militaban en el opositor Movimiento Cubano Reflexión en la localidad de Vueltas, Villa Clara. Identificaron al represor como Macbel Grau Rodríguez, policía del Ministerio del Interior, que reside hoy en Florida, Estados Unidos.
Nos sorprendió grandemente porque no podíamos entender cómo a nosotros, que éramos defensores de los derechos humanos, nos habían denegado en la embajada de Estados Unidos. Sin embargo, le daban entrada y creo que también refugio político a un policía represor.
Acusan a Grau Rodríguez de propinar palizas a los presos en los calabozos, entre otros actos represivos, incluso contra ellos.
Jefe de unidad, jefe de sector, Marvel Grau, el cual no solamente estuvo al frente de actos de repudio en contra de nuestra persona, sino que me agredió físicamente en una oportunidad estando en la unidad. Tuvimos que salir porque la situación se fue agravando, la represión, el acoso, golpiza.
El matrimonio lleva un año en Chile y aunque ha mostrado documentos y evidencias a las autoridades migratorias de ese país sobre sus actividades contestatarias en Cuba, aún no logran el asilo político.
Y al menos 7 médicos cubanos que laboraban en un hospital de Ecuador tendrán que regresar a Cuba porque sus contratos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no fueron renovados.
El canal Ecotel TV reportó que los directivos del Hospital Manuel Ignacio Montero explicaron que los convenios con Cuba se renuevan cada año y que en el presente lustro el corte había sido programado para el último día de junio.
El medio noticioso no aclaró si más cubanos han sido despedidos de otros hospitales que pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, organismo que desde 2013 labora con galenos provenientes de Cuba.
Y la Iglesia Episcopal Cubana fue readmitida como diócesis 52 años después de haber sido expulsada a raíz de la represión desatada por Fidel Castro en 1959.
La Cámara de los Diputados de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos aceptó la propuesta de recibir de nuevo a Cuba como diócesis que se unirá a la provincia 2, donde ya están las diócesis de Nueva York y Nueva Jersey en Estados Unidos y Haití y las Islas Vírgenes.
La sesión celebrada en los días 10 y 11 de julio en Austin, Texas, anunció la decisión, algo por lo que pujaban varios obispos y diputados desde hacía varios años.
Son las 6:38 a.m. Es tiempo de Cuba en las redes y aumenta precisamente el número de cubanos que entran a sitios de internet censurados por el régimen. Y Dolidia Darias con el informe.
Los cubanos burlan la censura del régimen a varios sitios de internet mediante el uso de aplicaciones que descargan en sus celulares y luego comparten con los contactos telefónicos en la isla. Yoandris Verani, un joven residente en Contramaestre al oriente de Cuba, nos cuenta cómo lo hace.
Sí, eso son a través de aplicaciones. Una vez tú activado el internet en tu teléfono, puedes activarla y entonces él te da la opción de tú poder entrar, por ejemplo, cualquier servidor que no sea de aquí de Cuba. Si no, te puede entrar por un servidor de Estados Unidos, de Holanda, de Canadá. Entonces tú eliges cuál servidor tú puedes entrar.
esos sitios aquí en Cuba son bloqueados.
¿Y cuál ha sido tu experiencia al navegar por esa vía?
Son a veces páginas del mismo de Radio Martí, a veces cuando yo abro es como que se queda en blanco y no me abre. Y entonces cuando yo activo el VPN, enseguida abro y veo toda la noticia, todo lo que se publica ahí.
Aunque existen varias aplicaciones, Verane usa la identificada por las letras VPN y asegura que sus conocidos también la prefieren.
Están en Google Play. Google Play tú vas, pones VPN y ahí aparecen todo tipo de aplicaciones.
Verane usa la identificada por las letras VPN y asegura que sus conocidos también la prefieren.
Hay unos cuantos que yo le he ayudado a poder abrir sitios de que ellos no han podido, son censurados y que no pueden revisar.
El joven considera que es fundamental colaborar con todo el que le pida ayuda para burlar la censura que impone Etexa a los ciudadanos.
La aplicación yo se la paso de mi teléfono para ellos, o si no le digo en el sitio donde ellos pueden descargar.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Es tiempo de noticia en perspectiva.
El comunicador independiente Junio Vergés González entrevistó a un doctor de un consultorio médico en el reparto 26 de julio, Aeropuerto Viejo, en Bayamo, provincia Granma. El galeno denunció de forma anónima las dificultades que enfrentan él y sus colegas en Cuba y habló de su experiencia en la misión médica Barrio Adentro, donde culminó recientemente su contrato en Venezuela.
Junior, tú pues has logrado allí una excelente entrevista con un doctor que ha decidido mantener el anonimato porque trabaja para las instituciones del gobierno en un lugar ahí en la ciudad de Holguín. Estuvo trabajando en el reparto 26 de julio en el Aeropuerto Viejo, preocupado por el deterioro del sistema de salud cubano, pero que tiene la peculiaridad que hasta hace no mucho tiempo también estuvo en las brigadas médicas cubanas en Venezuela. Vamos a escuchar.
En Venezuela aparecen medicamentos, el medicamento de fabricación cubana. Por los convenios de colaboración se llevan para Venezuela y allá se los regalan al pueblo venezolano y entonces allá se regalan y aquí se cobran.
Sí, mi hermana cumplió misión en Venezuela y conozco muchos médicos de esa dirección y sé que los medicamentos que están en falta aquí en Cuba, en Venezuela se regalan.
Vamos a escuchar cuando ya este galeno cubano pues empieza a hablar de los problemas del sistema de salud de ahí en Bayamo.
Los servicios de salud malísimos y es lo que se ve a diario en consulta, lo que se ve a diario en los policlínicos, en los hospitales, que los turnos los posponen para 3-4 meses, el turno de oftalmología es para 4 meses, para ver un cardiólogo tienes que pasarte 4, 5, 6 meses, en los términos de año es de un año para otro. A veces los pacientes fallecen porque la calidad no es la máxima, no por parte del capital humano, sino por parte del servicio.
El 99% de la población, excepto las personas que tienen alguna amistad allí en el hospital o que tienen posibilidades económicas, tienen que ir prácticamente a fajarse para ser atendidos como personas en un hospital, en cualquiera de los hospitales, en cualquiera de los centros de salud asistenciales aquí en la provincia.
Vamos a hablar sobre la falta de recetas.
A veces aparecen recetas para trabajar. En estos momentos hay una escasez de certificado médico, que no hay certificado médico. No tenemos modelos oficiales de historia clínica. Sin embargo, nos exigen. Se paga la impresión y tenemos que comprar las hojas para poder hacer las historias clínicas. Lo que simplemente dan son carátulas de historia clínica, pero las hojas hay que buscarlas, hay que comprarlas y confeccionarle la historia clínica al paciente, porque el problema es que cuando van las supervisiones, el paciente tiene que tener una historia clínica. ¿De dónde sale? No se sabe. Porque aquí en este país se trabaja por programa. Aquí hay que hacer X cantidad de consultas, los enfermeros tienen que hacer X cantidad de terreno. Esos son programas nacionales, por lo que supuestamente entonces eso entra en estadísticas nacionales e internacionales. Se atendieron tantos pacientes de terreno este año, se atendieron tantos pacientes de consultas este año, cosas que en realidad son ficticias.
Vamos a escuchar lo que dice este doctor sobre las condiciones de los consultorios cubanos.
Deshabitable, en condiciones infrahumanas, no hay ventiladores, en ocasiones refrigeradores, las persianas son de madera podrida, hay lugares donde no hay cama para que los médicos habiten, agua que no está clorada, hay varios médicos trabajando en ese consultorio de Aeropuerto Viejo, ese consultorio se filtra, incluso coge hasta corriente cuando cae el agua. Hay médicos que han tenido que chapear el patio y los superiores del municipio y la provincia no se han preocupado por las condiciones del consultorio. Lo que se preocupan es porque si el médico fue a visitar un lactante, una embarazada, cosas que los médicos estudiaron para ejercer su profesión como médico y atender pacientes, no tener que chapear patio, son cosas que no le corresponden.
Están obligados a trabajar con esas mismas condiciones. Si no lo hacen, pierden su trabajo y al perder el trabajo pierden el título, lo pierden todo. No tienen otra opción, es trabajar bajo esas condiciones, atender a los pacientes como sea. Esa es la tónica que se está llevando por parte del Ministerio de Salud y del gobierno como tal, porque no tienen condiciones los médicos para trabajar ni recursos. Falta de guantes, falta de jeringuilla. Ahora mismo están utilizando jeringuillas de la jeringuilla de cristal antiguas con agujas metálicas. Son cosas que no tienen explicación.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los angelinos de Anaheim y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Alex Guerrero del equipo de los Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Angelinos versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El gobierno de Estados Unidos denunció la existencia de un patrón de intimidación y violencia contra los que se muestran críticos del presidente Vladimir Putin en Rusia.
Bogotá. Al menos 32 líderes de la antigua guerrilla de las FARC, entre ellos su máximo líder, Rodrigo Londoño, comparecen ante la Justicia Especial para la Paz para responder por secuestros cometidos entre 1993 y 2002.
Guatemala. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía allanaron la sede de la Alcaldía de la capital para recabar información en una causa que involucraba al expresidente Álvaro Arzú.
México. Un grupo armado secuestró al alcalde electo de Ciudad Mier, Roberto González Hinojosa, del Partido de Acción Nacional, PAN, en el estado de Tamaulipas, a fronterizo con Estados Unidos. Europa.
Londres. La primera ministra británica Theresa May y el presidente estadounidense Donald Trump asistieron hoy a un ejercicio militar en representación de la colaboración en defensa entre los dos países.
París. El primer ministro francés Edouard Philippe anunció la creación de una unidad para hacer seguimiento a los presos por terrorismo o radicalizados a su salida de prisión.
Washington. La reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia la próxima semana en Helsinki podría concentrarse en la reanudación de las estancadas conversaciones sobre control de armas.
Pamplona, España. El sexto encierro de San Fermín dejó el jueves dos heridos en Pamplona, en el norte de España, uno de ellos con un traumatismo cráneoencefálico. Asia.
Pekín. El superávit comercial chino con Estados Unidos se incrementó durante la primera mitad del año hasta casi 128 mil millones de dólares, reflejaron datos oficiales divulgados hoy.
Bangkok. Un tribunal de apelaciones de Tailandia decidió mantener la pena capital para un español condenado a muerte por asesinato en el 2016, al encontrar sin fundamento un recurso presentado.
Tokio. Los equipos de rescate en Japón continuaban con la búsqueda de 127 personas tras las lluvias torrenciales que afectaron a la mitad sur del país y han dejado más de 200 muertos.
Pekín. Al menos 19 personas murieron y otras 12 resultaron heridas en una explosión registrada en una planta química de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, informó hoy la agencia estatal Xinhua. Oriente Medio.
El Cairo. Al menos 28 personas murieron en bombardeos lanzados anoche en una zona controlada por el grupo Estado Islámico en el este de la provincia de Deir al-Zur, en el noroeste de Siria.
Beirut. Por primera vez en más de 7 años, el gobierno sirio izó su bandera en Daraa, la primera ciudad que se alzó contra el presidente Bashar al-Assad, y ahora tratará de retomar los últimos reductos de la oposición.
Islamabad. Las autoridades pakistaníes mantienen desplegados a miles de policías antes del regreso del ex primer ministro Nawaz Sharif, quien será detenido tras ser condenado a 10 años de prisión por corrupción.
El Cairo. El grupo Estado Islámico se atribuyó un ataque cometido el domingo pasado contra un puesto de control en el norte de Arabia Saudita, donde murieron un policía y un civil. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Hoy volverá a estar parcialmente nublado con chubascos dispersos en casi todo el territorio nacional. El calor se mantendrá con temperaturas máximas de 31 a 34 grados. Los vientos serán variables débiles y habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central y mar tranquila en el resto de los litorales.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Edemio Navas con los deportes. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Todo se encuentra listo para realizar mañana sábado el partido entre los equipos de Bélgica e Inglaterra, que tratarán de buscar la tercera posición en la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y el domingo la gran final en el Stadion Luzhniki de Moscú entre los equipos de Croacia y Francia, que se coronó campeón en el Mundial del año 1998, precisamente efectuado en Francia, donde el equipo local le ganó la final al equipo de Brasil, mientras que Croacia logró la tercera posición. El portugués Cristiano Ronaldo se retirará del equipo Juventus, reveló ayer jueves su agente Jorge Méndez en una cita publicada por el diario catalán Sport. CR7, quien dejó el equipo Manchester United de Inglaterra para unirse al Real Madrid en el año 2009, siempre ha abierto la puerta a un potencial regreso a Inglaterra. Sin embargo, después de que accedió a unirse a la Juventus en un acuerdo de 112 millones de dólares, Méndez descartó esa posibilidad. «Estoy muy feliz por Cristiano», le dijo al diario Sport. «Juventus será su último club y me alegro de que haya tomado esta decisión», dijo su agente. «Con este equipo cerrará su maravillosa carrera en el fútbol mundial». Ronaldo será presentado oficialmente como jugador de la Juventus el próximo lunes. En boxeo, el ex campeón mundial de la división superpesada, el jamaicano-canadiense-británico Lennox Lewis, descartó que vaya a realizar una exhibición con el ucraniano Vitaly Klitschko durante la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo, que se efectuará en Kiev del 30 de septiembre al 5 de octubre próximos. De acuerdo con un portal, Klitschko espera enfrentarse a Lennox Lewis en un duelo de exhibición para recaudar fondos para diversas actividades. Sin embargo, el Consejo Mundial de Boxeo anunció que nadie se ha comunicado con Lennox Lewis, quien venció a Klitschko en junio del año 2003 en su última pelea profesional. Por último, en las Grandes Ligas de Béisbol, hoy viernes tendremos un total de 15 partidos donde veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. En la jornada de ayer jueves, el equipo de Oakland derrotó 6-4 al Houston. Gurriel se fue con sencillo. Colorado, Arizona 5-1. Filadelfia al Baltimore 5-4. Pittsburgh 6-3 al equipo del Milwaukee. Cleveland perdió ante los Yankees 7-4. El salvado número 25 para el cubano Aroldis Chapman. Mientras que Washington derrotó 5-4 a los Mets. Scherzer se adjudicó su triunfo número 12 y el Boston le ganó al Toronto para mantenerse en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y es tiempo de tecnología. Sofía es uno de los robots humanoides de inteligencia artificial más avanzados y quizás el más famoso del mundo. Y ha tenido gran éxito en la Exposición Internacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación este año en Addis Abeba, Etiopía.
Vestida de atuendo etíope, Sofía sonreía cuando posó para las cámaras en la Exposición Internacional de Tecnología de la Información y la Comunicación en Addis Abeba. Y las multitudes parecían no tener suficiente del androide. Sofía fue diseñada para parecerse a la actriz británica Audrey Hepburn, hasta en su delgada nariz, pómulos altos y una sonrisa intrigante.
Sofía tiene su propia personalidad, así que lo que planeamos hacer es crear un nuevo personaje que tenga un sabor y filosofía etíope.
Sofía, quien originalmente fue diseñada para hablar inglés, ha sido programada para hablar un segundo idioma, amárico, el idioma oficial de Etiopía.
En la primera fase, estamos tratando de agregar un texto más robusto al reconocimiento de voz y de voz a texto, porque cuando hablas con ella, tiene que escucharte y responder del conjunto de respuestas.
Al principio, algunos tenían sentimientos encontrados sobre la IA, pero eso cambió después de escuchar lo que uno de los androides más avanzados del mundo tenía que decir.
Estaba realmente nerviosa porque básicamente le tengo miedo a ella y a la inteligencia artificial. Pero cuando comenzó a hablar, estaba diciendo que quería ayudar a la humanidad y que la inteligencia artificial es algo bueno.
Sofía fue activada hace unos 3 años y llegó a los titulares el año pasado, cuando se convirtió en el primer robot en recibir la ciudadanía oficial del Reino de Arabia Saudita.
Bueno, Joan e Ivette, ¿les gusta el cine?
Nos encanta.
Bueno, pues Alejandro Escalona nos ofrece los últimos estrenos cinematográficos de la semana acá en Estados Unidos.
En Skyscraper, Will Sawyer, ex agente del FBI y veterano de guerra estadounidense, debe salvar a su familia de un pavoroso incendio en un rascacielos.
This is stupid.
Durante una misión en China, el edificio más alto y más seguro del mundo, supuestamente, se incendia y él cae en una trampa. Sawyer debe encontrar a los responsables, limpiar su nombre y rescatar a los miembros de su familia atrapados en esa especie de Towering Inferno. ¿Recuerdan aquella película Infierno en la Torre protagonizada por Paul Newman, Fred Astaire y 100.000 famosos de otra era? Esta, Skyscraper.
1, 2, 3.
Está protagonizada por Dwayne The Rock Johnson. En la película biográfica de Gus Van Sant, No te preocupes, no llegará lejos, Don't worry, he won't get far on foot, que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos. Joaquin Phoenix interpreta a John Callahan, un dibujante que quedó tetrapléjico tras un accidente automovilístico.
So much pain.
Callahan intenta dejar la bebida con la ayuda de sus amigos, interpretados por Rooney Mara, Jack Black y Jonah Hill. La película combina sentimentalismo con humor negro.
Welcome aboard. Grab an air.
Tell me where we're going.
I've taken care of everything.
Hotel Transilvania 3 Summer Vacation es lo nuevo de esta divertida franquicia donde monstruos y vampiros se van de vacaciones de verano. Acción, aventura y romance en esta película animada que cuenta con las voces de Adam Sandler, Selena Gomez, Kevin James, Steve Buscemi y David Spade.
Presentamos una síntesis en titulares de las informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Recordarán a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo en 1994.
Estados Unidos denuncia ante la OEA el apoyo del régimen de Cuba al gobierno de Venezuela.
La misión médica cubana en Ecuador podría estar llegando a su fin.
El presidente Donald Trump y su esposa Melania fueron recibidos este jueves con honores en Gran Bretaña.
Miles de nicaragüenses iniciaron 3 días de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Y los líderes de la OTAN reafirmaron su compromiso con la alianza a pesar de los desacuerdos.
¡Ah!
Radio Martí Noticias.
Y estamos poniendo fin a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Estuvimos con ustedes, Juan Pendaz como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Yo soy Ivette Pacheco y fue un placer informarlos en esta mañana de viernes. A mi lado,
Exilda Arjona. Feliz fin de semana.
Y también a ustedes, chicas, en la conducción, quien les habla, Joan Andrés. Recuerde que si quiere información actualizada, Radio Martí Noticias la tiene. Muy buenos días y feliz fin de semana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias del mundo.
Levántate. Levántate y camina. Venga esa alegría. Vamos a volar. A volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina. Derriba la puerta y canta. Canta libertad. Vamos, levántate.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Amanecemos este viernes maravilloso, 13 de julio. Y qué privilegio llegar a los hogares de tantos cubanos con el mensaje informativo, la claridad de las ideas y el respeto a la misión de tres plataformas de esta institución. Ofrecerles a nuestra audiencia contenido libre de censura. Los invito a que de esta forma comencemos este viernes Levántate Cuba.
Despierta Cuba. Y dame una sonrisa, los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate.
De la mañana de este viernes y comenzamos con la información. En la madrugada del 13 de julio de 1994, recordemos que 62 cubanos intentaron huir de la isla hacia Estados Unidos buscando libertad. Lo hicieron a bordo del remolcador 13 de marzo y fueron interceptados brutalmente y asesinados muchos de ellos por las fuerzas castristas. Damos la bienvenida al periodista Rolando Cartaya para hablarnos acerca de un evento de recordación que se va a realizar por este hecho brutal del castrismo que pesa en la conciencia, si tienen conciencia de estas personas. Cartaya, buenos días.
Buenos días. Sí, bueno, se va a realizar un evento de recordación en la Ermita de la Caridad. Uh-huh. Y dicen que también es posible que el barco Democracia, sí, del Movimiento Democracia, pues se acerque a las costas cubanas. Lo ha hecho en otras ocasiones. Esto es un hecho que un periodista independiente, José Antonio Fornaris, comparó. Dice que solamente hay una injusticia comparable en la historia de Cuba, y fue el fusilamiento de los 8 estudiantes sí. de medicina.
¿Cuántas personas perdieron la vida en
31 personas.
¿Y de ellos?
De ellos, 10 niños.
10 niños.
10 niños, y además esto fue un acto deliberado, uh-huh. Fue un acto deliberado que, por cierto, Radio Martí contribuyó a que no quedara en la niebla, digamos, en uh-huh. la niebla informativa, porque el gobierno de Cuba, la primera información que dio es que el barco había zozobrado.
Sí.
Y gracias a que Radio Martí contactó en aquel momento con activistas del Partido Pro Derechos Humanos en la zona más o menos de donde procedían los sobrevivientes, se contactó con Janet Hernández, fue la primera en dar un testimonio, y a través de Radio Martí, el colega Álvaro de Insua, recuerdo que fue quien hizo el primer reportaje, y ya después el gobierno tuvo que reconocer que ellos habían enviado varios barcos uh-huh. detrás del 13 de marzo, pero no es que los habían enviado, es que esos barcos estaban esperando en el puerto a que saliera el 13 de marzo.
Porque alguien había denunciado esto.
Y habían tomado la decisión de dar un escarmiento, porque hubo en aquel tiempo, estamos hablando del el fondo del periodo especial, los apagones, el hambre, la terrible situación que estaba atravesando el pueblo cubano. Y entonces hubo varios intentos de llevarse las lanchas de la bahía, de Regla, de uh-huh. Casablanca, incluso un otro remolcador. Pero en este caso estaban esperando estos tres remolcadores, los Polargo, que son más bien naves de salvamento y de para sofocar incendios. Y entonces sí. tienen estos chorros de agua que son capaces de atravesar, de destruir los vidrios.
Sí.
Y varias personas perdieron a sus hijos. Hay un señor que se llama Jorge García, él perdió 14 familiares y dice que él perdió a su nieto porque uno de estos chorros de agua le quitó a su hija, a su nieto de la espalda.
Lo lanzó. Y esto ya es crimen con premeditación, Cartaya.
Sí,
porque lo sabían.
De lesa humanidad. Este sí. señor que se ha dedicado, por cierto, a investigar el asunto,
sí.
Dice que quien, por supuesto, fue algo hablado con Fidel Castro y con Raúl Castro, y que después, a través de Zenén Casas Regueiro, el general, uh-huh. fue que le dieron la orden al Departamento este de Servicios Marítimos, que además en los barcos iban tripulantes, iba gente del Ministerio del Interior. Y es terrible. Lo que vivieron esa gente fue dantesco realmente. Sí. Creo que tenemos por ahí un testimonio sí. de una de las personas, María Victoria García.
Exactamente, y ella perdió precisamente a su hijo. Vamos a ver este reportaje que forma parte de los archivos de Televisión Martí.
En ningún momento nos dijeron que nos pararan, que nos pararan ni nada. Y ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros viramos para atrás, nosotros vamos a virar para atrás, ya estamos parados, ellos nos vieron parados y todo. Y le decíamos que no nos hiciera daño, que llevábamos niños ahí. Le enseñábamos a los niños que seguían echando agua. Entonces después vinieron dos más, como a 7 millas allá. Y se pusieron uno por cada lado. Uno va al frente, otro atrás. Y entonces de atrás se subió arriba del barco. Y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró. Y todos nos hundimos. Y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera, tratamos de subir. Estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado. Y no, yo no lo solté. Entonces yo subí, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volví de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella. Y cargo al niño. Entonces había mucho oleaje. Entonces no. No.
Cartaya, qué testimonio tan terrible y decía sobreviviente. Es imposible sobrevivir verdaderamente de corazón a un hecho tan, como tú decías, tan terrible como ese.
Te cuento, tengo un hermano ¿sí? de la misma denominación de la iglesia uh-huh. que él perdió a su esposa y a su bebita. Yeah. Y se llama Gustavo Martínez. Y Gustavito me ha contado que él tuvo un momento que prácticamente estaba decidido a suicidarse. Ya estando aquí en los Estados Unidos, estaba decidido a suicidarse. Y entonces, en ese momento, escuchó un mensaje por radio de una iglesia, la iglesia del Rey Jesús, y eso como que le devolvió, porque prácticamente era como si Dios le estuviera hablando.
Qué bien.
En ese momento. Y entonces se ha dedicado a la iglesia y al hijo que sobrevivió, a tratar de que ese hijo no le pase nada. Él está constantemente preocupado por ese hijo que le pueda
pasar. Es lógico, es normal, algo. Porque psicológicamente es una tortura que experimentan, me imagino yo, esas personas todos los días de su vida. Algo que no se puede olvidar, que es imposible que se perdone. Y bueno, que desafortunadamente, como hemos visto hasta hoy, los responsables de esos crímenes, no solamente del 13 de marzo, de tantos que pesan sobre el castrismo, todavía siguen impunes.
Ajá. Es un crimen de lesa humanidad, además con una crueldad deliberada, tremenda. Esta gente embestía en el barco hasta que rompieron la estructura, se comenzó a hundir de popa, entonces se le montó uno de los remolcadores en la popa para acabarlo de hundir. Los que estaban en las bodegas y en los camarotes, esos murieron ahogados inmediatamente.
Qué horror.
Pero después, a los que todavía estaban en el agua, le seguían echando chorros de agua y haciendo remolinos alrededor de ellos para que no sobrevivieran.
Es estremecedor.
Y había una lancha Griffin de esta, de los guardafronteras, que estuvo al pairo ahí esperando hasta que cuando se retiraron los tres remolcadores que hundieron el 13 de marzo, entonces fue que empezaron a recoger a los sobrevivientes.
Y es algo que no sé cómo pueden dormir tranquilos todas las noches las personas que cometieron ese crimen tan abominable. Cardaya, es una realidad que se vivió, tú decías, en la década del 90, esto específicamente en el 94, en el que los cubanos trataron de salir de aquella situación tan crítica que económicamente los estaba asfixiando, pero hemos visto que no se ha detenido la inmigración, aunque hay cifras que están hablando, y hablábamos de esto hace unos días, de estas conversaciones migratorias que se iban a sostener entre Washington y La Habana, y que precisamente han dado a conocer que la inmigración ilegal ha disminuido considerablemente.
Ha disminuido porque, bueno, se cerró la política de pies secos y pies mojados, pero aún así hay gente que todavía en Panamá hay cubanos varados tratando de llegar a la frontera. Todavía hay cubanos que viajan a Guyana y entonces de ahí continúan viajes para ver si pueden llegar a Uruguay o Chile.
Ayer veíamos también este reportaje, esta serie de Ricardo Quintana, de las cubanas que están viviendo en Trinidad y Tobago.
En Trinidad y Tobago, que además tienen una situación terrible porque, bueno, las discriminan. Y no tienen hasta ahora una perspectiva de salir de allí. Supuestamente la ACNUR los debe reubicar en un tercer país, pero tampoco.
¿Y los cubanos estos tres cubanos que fueron rescatados
esto
también?
Esto fue el sábado, yo estaba de turno ese día, y entonces vino la noticia de Los Cayos de que un oficial de la policía de Los Cayos que se dirigía a Dry Tortuga, vieron algo como un punto en el horizonte, y resulta que eran tres cubanos que llevaban 4 días en el mar aferrados a un neumático, o sea, a una cámara de automóvil o algo así, o de camión, maybe, tal vez porque era un poquito más grande, pero uno de ellos dice que subió cuando por fin lo subieron a la lancha de ellos, se acostó en el piso y empezó a llorar. Sí. Porque es así, es dramático que tú no puedas tener un futuro en tu país.
Exacto.
Es dramático que tú no puedas hacer un proyecto de vida en tu país. Y así han sido cientos de miles los cubanos que en los últimos 10 años han salido de Cuba mientras se pudo por la frontera. Pero si no se puede por la frontera, por cualquier otro lugar. Los hemos visto tratar de llegar a Estados Unidos hasta por Kamchatka, allá en el extremo oriente soviético. Y lo que estamos viendo en Cuba con el señor Díaz-Canel es incluso un fortalecimiento de todos los controles.
Y lo conversaba ayer con Alberto Müller, que esperemos que en un momento determinado la administración de los Estados Unidos reconsidere revisar toda esta cuestión migratoria con Cuba, todos estos acuerdos que existían anteriormente, porque siempre les decía a las personas que cuestionaban el hecho que los cubanos tuvieran beneficios en los Estados Unidos, es verdad que han abusado de esos beneficios, tenemos que reconocerlo, pero cuando tú ves personas que se tiran al mar y que arriesgan su vida, que lo pierden todo, o que se van por cualquier parte del mundo para emigrar, eso habla de una situación crítica.
Y además la paciencia de la gente tiene un límite, y eso se demostró en el mismo año 94 con el maleconazo, que fue, bueno, poco menos de un mes después de lo del remolcador. La gente se lanzó a la calle porque hay un límite de la paciencia. Exacto. De las personas, a la paciencia de lo que uno puede tolerar y adaptarse. Algunos dice que ha aguantado mucho, pero
llega el momento, bueno,
llega el momento que tú no puedes más.
Claro.
Y lo que está haciendo esta nueva administración es, como decía, reforzando más los controles todavía.
Sí.
Y al mismo tiempo se les han están perdiendo lo que le llaman las válvulas de escape.
Exactamente.
O sea, esa salida así masiva hacia los Estados Unidos ya no es posible.
Sí.
Entonces, yo no sé. Si yo fuera Díaz-Canel, lo pensaría muy bien, ¿sabes?
Ay, Cartaya, yo creo que no piensan realmente. Piensan simplemente por sus intereses. Muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Rolando Cartaya, periodista de nuestros servicios informativos. A ustedes, muchas gracias también por compartir con Levántate Cuba. Vamos a estar hasta las 10 en punto de la mañana compartiendo muchísimo más con ustedes. Así que hacemos pausa y regreso en instantes.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martín significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Un comercial.
¡Un comercial! ¡La gente voy a manso! ¡Pita, pita, pita! Estoy feliz porque voy a estar toda la noche, a las 9 de la noche, hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba, escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. ¡Qué cómico, ¿verdad? ¡La gente voy a manso!
¡Magdalena, buena suerte!
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba, todos los días de 9 a 9 y media de la noche. Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Estás serio?
Magdalena, te deseo salud y suerte en la vida, pero féjate la vampira, mami.
¡Muerta!
Magdalena la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El automóvil es para el hombre como un elemento muy común, como el teléfono o el sofá de la casa. Los carros, coches, autos tienen una historia evolutiva maravillosa, modelos, marcas, accesorios, hemos hablado de eso anteriormente, y sobre todo la comodidad.
Podríamos definirlos de miles de maneras porque de esta forma también se presentan en cuestiones de funcionamiento de sus motores, que en la actualidad son muy variadas, pero vamos a dejar que sea el periodista Pepe Forte, que está aquí este viernes, quien nos cuente. Buenos días, Pepe.
Gracias, Maite, como siempre, por la invitación. Me encanta sobre el sofá y sí, aquí claro. En el sofá estoy tratando de emular tu pose maravillosa.
Ah, sí, ¿eh? No. ¿Ah? Entonces no tienes idea de esa pose, pero imagínate. Muy bien. Yo no tengo opción, porque muy te bien. Imaginas que yo estuviera así todo el tiempo.
Qué bien.
Esto, Pepe.
Variedad de motores, dijiste.
Sí, porque, y esto habla de funcionamiento de motores. Yo simplemente me monto en mi coche y gracias a Dios él arranca todos los días.
Esto es una modalidad de Maite, que son los autos híbridos, que comenzó allá aproximadamente en el año 2000, aproximadamente comenzó. Se llaman híbridos, el nombre híbrido viene a través de la genética, la palabra híbrido viene de la genética. Sí. Híbrido es cuando hay dos especies distintas en la naturaleza que se cruzan y entonces arroja una nueva criatura. Por supuesto que la naturaleza en su inmensa sapiencia, la criatura que arroja se convierte en infértil y no sale nada más y nos abre un caos.
Pero ese no es el caso de los carros.
No, el asunto es que híbrido se utiliza básicamente cuando se cruzan dos especies distintas, viene de la genética como te cuento, y en este caso a los híbridos se le llama coches híbridos porque mezclan dos motores de distintas especies, o sea, un motor de combustión interna que puede ser de gasolina, puede ser diésel, puede ser de gas, junto asociado a un motor eléctrico. Esto se puso muy de moda comenzando en el año 2000 porque ya ahí comenzó inmediatamente la crisis económica que trajo asociada a los altos precios de la gasolina y por tanto los autos híbridos en esencia son más eficientes que los carros de gasolina o los carros diésel que trabajan solamente con motores de combustión interna porque el motor de combustión interna al estar asociado al de gasolina trabaja solamente a ratos y por tanto consume menos.
Y los de gas son, me imagino, muy peligrosos porque
no son peligrosos.
Yo sentía mucho miedo cuando me montaba en un coche de estos en República Dominicana que abundan mucho.
Claro,
donde
y
yo vivía.
La India también.
Y sí, y me daba mucho, porque además sentía, además del olor, me daba mucho miedo que fuera a explotar porque me imagino que en República Dominicana sea como un híbrido pero construido por ellos.
No, simplemente es un motor de combustión que trabaja con gas y, por ejemplo, la gente lo recuerda, seguramente los camiones en Cuba que distribuían gas, los balones de gas, como se decía en Cuba, esos camiones trabajaban con gas. En California hay muchos vehículos que trabajan con gas. No, para nada. No es peligroso para nada.
Ah,
y se venden algunos vehículos de gas.
¿Qué marcas tienen esta modalidad?
Habitualmente yo prefiero explicar el auto híbrido a través del. Hay varios modelos de híbridos, pero a través del Prius, que lo hace Toyota. Y para eso me he traído un video.
Ah, qué bien.
Que posiblemente podamos ver en este momento y a continuación ampliaremos lo que es el concepto de auto híbrido.
Vamos a verlo.
A través de este video, porque el Prius es un ícono de la especie de híbridos. El Toyota Prius no es solamente el primer híbrido exitoso de la industria del automóvil, sino además el vehículo emblemático del segmento, el vehículo que exitosamente combina un motor de gasolina con un motor eléctrico para el ahorro de tu billetera. Acércate que te voy a explicar cómo es que trabaja un carro híbrido. Primero, la palabra híbrido significa que el vehículo tiene dos especies distintas de motor. Tiene un motor eléctrico y un motor de gasolina. Este es el motor de gasolina que ves aquí. Está conectado a un motor eléctrico, pero están ambos juntos ahí. Este carro trabaja a ratos con el motor de gasolina, a ratos con el motor eléctrico y cuando hace falta para razones de potencia y de velocidad, ambos trabajan juntos. ¿Quién decide eso? Este cerebro electrónico que se encuentra acá, que decide cuándo trabaja un motor y cuándo trabaja el otro. Pero la buena noticia que te tengo es que normalmente los carros híbridos como el Prius trabaja eléctricamente más en la ciudad que en la carretera, que es seguramente lo que tú más manejas diariamente, y por eso es mucho más eficiente en la ciudad que en la autopista. Una de las cosas que más llama la atención a las personas que están a bordo de un Prius es el silencio que se siente dentro. Y lo que ocurre es que el auto habitualmente arranca de manera eléctrica, se mantiene trabajando en modo eléctrico desde las 0 millas por hora hasta aproximadamente 8, 9, 10 millas por hora. Ahí arranca el motor de gasolina, que se apaga posteriormente cuando el carro alcanza aproximadamente las 25 millas por hora y se mantiene trabajando solamente eléctrico entre 25 millas hasta las 38 millas. Y como esa es la velocidad que habitualmente uno desarrolla en la ciudad, es la razón por la cual el Toyota Prius es más eficiente en la ciudad que en la carretera. Si tú quieres que esos altos precios de la gasolina que están ahí no te importen, la solución es el Toyota Prius. El Prius le muestra al conductor y a los ocupantes el esquema en la pizarra que estamos contemplando. que muestra cuándo el vehículo está trabajando con el motor eléctrico, cuándo lo hace con el motor de gasolina y cuándo lo hace con ambos inclusive. Además de eso, también demuestra cuándo el vehículo está cargando, porque este vehículo importante se recarga a sí mismo. Recarga la batería del motor eléctrico, recarga la batería del motor de gasolina y además de la propia acción de frenado, el vehículo también se recarga. Si en vez de colocar tu dinero aquí, lo quieres de vuelta en tu billetera, la solución es el Prius, que hace 50 millas por galón.
Espectacular. Yo creo que si pudiera me compraba un Prius, porque verdaderamente te pones a pensar en el beneficio que tienes y es grande.
No es el único, y esto para mí es muy importante, Maite, que sí. Nuestros seguidores en Cuba se enteren que vehículos de esta naturaleza existen aquí en Estados Unidos, sí. Porque la característica fundamental es que ahorran, comparados con el auto común, el hermanito de gasolina, sí. O de cualquier otro combustible, pues ahorra mucho más combustible.
También el beneficio al medio ambiente, Pepe.
Por supuesto que es la otra, es la razón por la cual las estrellas de Hollywood casi sí. Todas lo consideran a los híbridos con una especie de declaración ambientalista y entonces lo tienen. Por ejemplo, DiCaprio tiene, Julia Roberts tienen híbridos. Uh-huh. Ahora, se han venido siendo populares, primero había un puñadito de ellos, hoy día en este momento, por ejemplo, Toyota particularmente, que es la reina de los híbridos, prometió allá en el año 2000 que iba a tener, y Lexus, que es la división de lujo, que iba a tener de casi todos sus modelos regulares un duplicado híbrido, porque los primeros modelos eran medio feos, parecían como el coche ideal para el profesor chiflado, hasta que comenzaron a hacerlo de una manera normal, que es lo que pasa hoy día. O sea, hoy día híbridos tiene casi todo el mundo, tiene Hyundai, tiene Toyota, tiene Ford.
¿Marcas de lujo? ¿Qué otras marcas de lujo?
Marcas de lujo también, Mercedes también, casi todas las marcas que participan en el mercado americano tienen híbridos, a pesar de lo cual, Maite, y que han venido ganando popularidad en ya aproximadamente casi 20 años, sin embargo no lo son tanto, representan solamente un 4% de la venta general de automóviles en Estados Unidos, pero vale la pena y sobre todo creo que es muy importante que nuestros seguidores en Cuba se enteren que este tipo de tecnología existe aquí.
Porque también, según tengo entendido, tienes que cargarlo en un lugar determinado.
No, el híbrido clásico, como es el Prius, que siempre utilizo el Prius porque el Prius es el clásico, es el vehículo más representativo, el más iconográfico, el más emblemático del segmento. Uh-huh. No, el vehículo se carga a sí mismo.
¿Solo?
A sí mismo. Él tiene una batería.
¿Y estos lugares que tú vas y pones?
Pero eso es para los coches que son solamente eléctricos y también los hay los híbridos plug-in. O sea, este Prius que vimos ahí, está este Prius regular que se llama clásico y uno que se llama Prius plug-in. Mira. Que tú lo cargas y entonces al ser cargado en tu casa o públicamente en la calle, una cosa que vamos a hablar próximamente, los carros eléctricos, este sistema de carga en la calle, al tú cargarlos así, entonces él tiene autonomía solamente eléctrica a través de un botón que puede ser 11 millas, 15 millas, 20 millas, y tú puedes trabajar solamente en modo eléctrico. Esa es otra especie de vehículo, pero el híbrido como tal no depende de ser recargado. El auto eléctrico sí, es como si fuese el celular. Sí. Tienes que llegar a la casa o públicamente, ya hay estaciones de carga. Es muy interesante, es un próximo programa, vamos a abordar
eso. Claro que sí, porque además es algo desconocido para los cubanos también, que solamente conocen en un momento determinado la gasolina, el diésel, o también este cambio que le han hecho los choferes, sobre todo de estos almendrones.
Que ponen a trabajar una parte del motor y
el que los de gasolina pues les permiten utilizar con petróleo.
Los ingenieros cubanos que son los mejores del mundo, o sea, son capaces de ir al cosmos incluso con un almendrón.
Sí.
Pero es importante que los oyentes y los seguidores de Cuba pues conozcan este tipo de vehículos, que ya te digo, hay muchísima gente que prefiere. A mí me gustan muchísimo los híbridos. Uh-huh. No son exactamente vehículos veloces, son un poquito más tardíos en aceleración.
Sí.
Pero lo bueno que tienen es eso. Y tú me preguntabas...
¿Cómo suenan cuando arrancan?
¿Cómo suenan? Sí. Me preguntas, mira que eres tremenda.
No, suenan así. Muy despacio.
Porque son eléctricos.
Claro, primero. Es decir, después no hacen ese ruido y eso es lo mejor que tienen también.
Claro.
Y sobre todo para las personas en Cuba, que es tan importante, Pepe, y tan dificultoso el tema del transporte. Me decía alguien por interno que su madre camina de Santa Marta a Varadero. Tú sabes que es una distancia fuerte.
Claro que la conozco.
Señores y señoras tan ancianos que no tienen ni siquiera no acceso a tener un coche en la casa, sino ni siquiera para la guagua.
Me preguntabas ahorita que si uno, el conductor, decide cuándo poner a trabajar el motor de gasolina.
Exacto.
No, el cerebro electrónico ese que mencioné
lo hace solo.
Lo decide solo, él distribuye cuando trabaja uno, cuando trabaja el otro. Y lo interesante es que habitualmente ese cerebro prioriza el motor eléctrico a baja velocidad, que es la velocidad que uno trabaja en la ciudad. Por tanto, los carros regulares de gasolina son más gastadores en la ciudad que en la autopista, porque están constantemente cambiando aceleración. Tú aceleras cuando llegas a luz roja, cuando vas a partir. En este caso no, en este caso como él prioriza el motor eléctrico en la ciudad, trabaja menos el motor de gasolina y por tanto son al revés de un carro de gasolina, que son más eficientes en la ciudad.
Fabuloso, Pepe, conversar contigo y conocer este mundo que para mí incluso también es desconocido. Lo escucho así de oída, pero no tengo conocimiento, nunca me he montado en un carro híbrido, no tengo el privilegio que tienes tú.
Te gracias. Voy a montar en uno.
Ah, bueno, muchísimas gracias, Pepe Forte, periodista automovilístico aquí con nosotros en Levántate Cuba. Tiempo de conocer las informaciones con Joan Andrés, que ya está listo en los estudios de radio Levántate Cuba. Regreso en unos 5 minutos para continuar con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exactamente a las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Es tiempo de una pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. En Miami, sobrevivientes del hundimiento del remolcador 13 de marzo recuerdan con tristeza la pesadilla de la madrugada del 13 de julio de 1994. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Hace 24 años, 41 personas, entre ellos 12 niños, perdieron sus vidas cuando barcos del gobierno cubano atacaron con cañones de agua al remolcador de 13 de marzo, en su afán de detener la salida clandestina por mar de un grupo de 72 cubanos. El sobreviviente Jorge García Más perdió a 14 miembros de su familia.
Chorros de agua sobre las personas, sobre la embarcación y los bandazos. Y estos remolcadores que estaban atacándolos por largo eran remolcadores de mayor tamaño, de mayor fuerza y de acero. Chorros que, aclaro, fueron chorros con cañones.
García Más aún recuerda quién tripulaba el barco que hundió el 13 de marzo.
Estaba tripulado por Jesús Martínez González, que da marcha atrás, pone las máquinas full y arremete la proa sobre la popa del 13 de marzo y lo parte. Y eso se hundió inmediatamente. Cumplieron la orden del general de división Senén Casa, hundirlo para dar un escarmiento. Y mira el escarmiento, cuántas vidas costó.
El suceso tuvo lugar en una noche oscura en la madrugada del 13 de julio de 1994, recordó María García, quien perdió a su pequeño hijo.
Empiezo a buscar a las personas que iban conmigo, mi esposo, a mi hermano empiezo a llamar, pero un remolcador se me pone delante y le hago seña, ayúdame, sálvame que se me va a ahogar el niño. Pero hice tanta fuerza al aguantarme de la tabla que la tabla se viró y ahí fue donde se me fue el niño de los brazos, no pude aguantar.
Por años el gobierno cubano ha sostenido que se trató de un lamentable accidente, pero el hecho fue condenado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Gracias a Damaso por este reportaje. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, el embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, condenó los ataques bajo órdenes del gobierno de Daniel Ortega contra la población nicaragüense. Desde Washington, Carmen María Rodríguez tiene más.
En una audiencia convocada por el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense, el embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, representante ante la Organización de Estados Americanos, señaló al gobierno de Daniel Ortega como el responsable de ultimar a nicaragüenses con el propósito de Ortega de mantenerse en el poder.
The
Estados Unidos condena los ataques de los últimos días, incluyendo contra los esfuerzos de los que intentan un diálogo nacional y contra el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, recientemente arribado de Roma. La semana pasada señalamos a individuos involucrados en violaciones a los derechos humanos, designados por sus órdenes de disparar para matar a nicaragüenses que ejercen su derecho constitucional al oponerse a su gobierno. El embajador Carlos Trujillo dijo que sanciones estadounidenses se enfocan contra individuos que atropellan a nicaragüenses al responsabilizarles por la violencia. El representante estadounidense ante la OEA señaló además que la violencia e intimidación tienen como origen órdenes del mismo gobierno de Daniel Ortega que ultima a su propio pueblo para permanecer en el poder. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí Noticias.
El presidente Donald Trump dijo este jueves en Bruselas a que su homólogo ruso Vladimir Putin no es su amigo ni su enemigo, pero sí lo calificó de competidor. Aunque no puede decir que sea su enemigo porque no lo conoce mucho, Trump declaró que las dos veces en que se han reunido se llevaron muy bien. Los dos mandatarios volverán a reunirse el lunes en Helsinki para discutir planes de reducción de armas estratégicas y la intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. Es todo en cuanto a noticias. A regreso a las 8 en punto de la mañana con más informaciones actualizadas y, por supuesto, sin censura. Muchas gracias. Seguimos en Levántate Cuba.
Tiene su historia. En ella, pues, aparece un nombre que en específico se convirtió en un clásico del cine cubano, precisamente, y gracias a la excelencia de uno de sus más prolíficos directores, Humberto Solás. Lucía es la protagonista de este viernes en el segmento de cine que nos presenta el periodista Alejandro Ríos, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo estás?
Gracias, Maite. Un placer, como siempre, estar aquí.
No, el placer es de todos los cubanos y mío.
Sí.
De verdad, te agradezco muchísimo y, sobre todo, recordar este clásico.
¿Cómo no? Y sobre todo que esté pasando un evento de esta categoría cultural en Miami, que yo creo que es la otra parte de la ciudad, de los cubanos.
Sí.
Una extensión al norte, como dicen, la parte norte de la Habana. Y lo demuestra el Coral Gables Art Cinema, que ya había puesto una versión restaurada de Memorias del Subdesarrollo, que yo tuve el honor de presentar. Ahí Nache Díaz, que es el programador, que es una persona bastante conocida en la cultura cubana. En esta ocasión va a ser Lucía, porque hay una cineteca, se llama así, la Cineteca de Boloña, que es la que se dedica a restaurar, una labor casi renacentista, a restaurar las películas y dejarlas en punta. Yo vi, Memorias, que la presenté, y a mí me parecía estar viendo una película nueva.
Qué bien.
Porque no solo es el arreglo de la imagen, ¿no? Todo, sino el sonido es así, porque el sonido es muy importante en el cine, y en Cuba se descuidó bastante.
¿Y esto cómo
Pero
se
esta
hace?
Gente,
¿Cómo es este proceso, Alejandro?
Yo no conozco bien técnicamente, pero sí te puedo decir que lo que recibieron ellos, y eso está escrito y dicho por algún lugar, era una película que ya casi estaba desapareciendo.
Me imagino.
O sea, cuidan tanto la parte cultural, supuestamente es la potencia cultural, toda esta historia, que al final no es tan cierta, que mucha de la filmografía cubana está a punto de desaparecer por falta de aire acondicionado, por falta de una serie de condiciones que requiere el cine, sobre todo el cine en 35 milímetros. Pero bueno, está Lucía, y lo importante de esta presentación en Miami, que por supuesto ellos se han ocupado de ocultar o de ningunear, es que Nelson Rodríguez, que es quizás el último clásico vivo de la historia del cine cubano, es el que va a presentar la película.
¡Qué bien!
Y él es el editor y co-guionista de Lucía, además de muchas otras películas de Humberto Solá. Vamos a ver el capítulo que la película está en tres, siglo XIX, la revolución del 30 y luego los años 60. Este capítulo de los años 30 resultaba muy interesante a Solás, porque aquí hablan de una revolución frustrada.
Vamos a
verlo. O sea, el mensaje era obvio.
Qué bien. Veamos a Lucía, 1934.
¿Esto, 1934, no? 1930, 30. Y es Linda Núñez.
Vamos a ver.
Traté de apurarme, pero bueno.
Ah, no, la de cosas tritadas, ¿vio?
Magnífico, muchacho. Si no hubiera sido porque lo mataron esos c...
Fatal que se puso.
Estuviera aquí con nosotros ahora.
Fatal que se puso. Se está allá arriba ya. Sí, murió con un macho y todo lo que se quiera, sí, muy guapo y todo. Allá él. Se está allá arriba ya, ¿viste? Y estoy aquí abajo. Hay que saber vivir la...
Pero tú no te acuerdas de él.
Ah, viejo, ya no me acuerdo ya.
Caballero, que ustedes siempre tienen que estar desgraciando la fiesta a uno, ¿eh?
Cállate la boca tú, Flora.
No me callo nada, chico, no me da la gana de callarme.
Cállate la boca, Flora.
No me callo nada, chico. Se han pasado el día entero ahí con esa cara de velorio, robándolo a uno el
bárbaro.
Día.
Bárbaro.
Flora, ya, por favor. ¿Cómo? ¿Por qué siempre tienen que estar desgraciando la fiesta?
No desgraciado nada.
Esto es una mierda, Antonio, esto es una mierda. Tú no lo comprendes. Esto no es lo que queríamos tú y yo. A quedar ahí como si no estuviera pasando nada. Tú estás ciego. Nos están engañando, Antonio. Comprende, c***. Comprende. ¿Qué te pasa a ti? Los que murieron enterrados para el c***, y nosotros.
Cálmate.
Nosotros aquí bebiendo ron, bebiendo cerveza. ¿Y qué? ¿Y ellos dónde están?
Alto, cállate.
Están muertos,
alto,
están muertos.
Alto,
¿nosotros qué?
Alto.
¿De qué ha servido? ¿De qué ha servido que ellos hayan muerto? ¿Por qué luchamos? ¿Para qué? ¿Para esto? Esto no sirve. Tú no lo ves, Antonio. Yo sé que todo esto es una mentira. Esto no sirve. Esto es una mierda. Yo lo sé. Esto no sirve.
Oye, mira lo que te voy a decir, Aldo. Tú lo que tienes que hacer es irte para la calle y luchar por un sueldo por tu mujer y tu hijo, ¿oíste? En vez de estar comiendo tanta basura ahí con todos tus ideales y todas tus cosas. Tú lo que tienes que hacer es irte para la calle, luchar por tu mujer y por tu hijo.
Está bueno ya, chica, déjalo en paz. Él tiene toda la razón, ¿me oíste? Él tiene toda la razón. Yo no sé qué era lo que tú y Antonio querían de la revolución, pero yo sé bien lo que Aldo quería. Y no le estoy pidiendo a mi marido, como tú le pides al tuyo, que cambie sus ideales por unos cuantos pesos de mierda.
Ay, me siento mal. Me siento mal. Me siento mal, Antonio. Me siento mal.
Thank you.
Esa escena de Linda caminando con la sombrilla es algo tan bonito.
Dice que fue como muy espontáneo. Solás dirige, de lo que he leído, uh-huh. y me tocó estar una vez durante la filmación, si mal no recuerdo, de Cecilia, que sí. se estaba haciendo ahí en la Plaza de la Catedral. Creo que fui, no cubrí nada, sino me dejaron asistir. Y sí, le gustaba mucho improvisar con los actores, más allá del guión. Pero fíjate cuántas circunstancias se dan cita en este cuento. Son tres cuentos, como dijimos. Y en este, sobre todo, la frustración de una revolución. Uh-huh. Y ningún director, y eso está más que visto, ningún director que trabaje en un país socialista, que trabaje en un país comunista, trae a colación algo que no tenga que ver con lo que está pasando.
Exactamente.
Casi todos, uh-huh. Baida, todos los grandes, Iván Passer, Miloš Forman, iban al pasado para recrear algo que estuviera ocurriendo, porque esa es una manera de burlar la censura, porque la censura, increíblemente, la persona piensa, pero suelen ser muy torpes.
Sí, pero el cine siempre ha sido atrevido en ese aspecto.
Y entonces este cuento era que es un cuento que a él le gustaba mucho por eso, porque están hablando de eso, además de la turbulencia que nos ha llevado a todo esto. O sea, uh-huh. el país Cuba nunca ha estado realmente como el país que quisiéramos que fuera. Siempre está en revolución, siempre está en golpes, siempre está. Y yo creo que las tres Lucías lo
mostraron muy bien. Alejandro, hacemos una pausa y vamos entonces a ver a la Lucía de 1960.
Sí, la de los turbulentos 60. De hecho, la película se hizo en 1968, en octubre cumple 50 años.
Pausa y regresamos con Alejandro Ríos y mucho más del cine cubano.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí. Tres décadas informando al cubano.
La Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, tres décadas informando a Cuba.
Vamos,
minutos, seguimos hablando de cine cubano y hoy con un clásico, Lucía, que nos trae Alejandro Ríos.
Por supuesto, hemos obviado utilizar la primera parte, que es con Raquel Revuelta, que es como muy melodramática, muy viscontiana, uh-huh. como eran. Pero este cuento del cual vamos a hablar ahora es de los años 60 y está protagonizada espectacularmente por Adolfo Yauradó uh-huh. y Adela Legrá, que ya había trabajado con él en Manuela, que es una aficionada. De hecho, no es una actriz. Vamos a ver lo que pasa cuando, y a mí yo la miro de esta manera, cuando la revolución, cuando el sistema empieza a introducirse, a meterse en la vida privada de la gente. Uh-huh.
Voy, yo no soy una esclava.
¡Flavio!
pasa, Tomás?
¿Mi mujer está ahí?
¿Tu mujer?
Sí, mi mujer.
No, Tomás. Tu mujer nosotros no la vemos desde que te casaste. Y la encerraste en la casa como un paja.
Sí, sí. Yo sé que ustedes saben dónde está mi mujer. Pero esa cosa la vamos a arreglar después, ¿oíste?
¡Oh! ¡Echa para allá, anda! ¡Echa para allá!
Sí, sí, después.
¡Dalo!
Oye, ¿qué pasa, Tomás?
¿Dónde está mi mujer por ahí?
¿A Lucía?
Sí.
No, no, a Lucía no la he visto, pero óyeme, yo sé que cogieron un grupo de mujeres para allá, para la salina.
¿Por ahí para allá?
Sí.
¿Hace mucho rato?
No, hace un ratico nada más, Tomás.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mira, Comay, mira quién viene por ahí.
Suelta eso y anda para casa.
No vas a soltar nada.
Tú vas a hacer lo que yo quiero, chica.
No, oye, ahí, Nacho, no me da la
cabeza. Tú vas a
hacer lo que yo quiero.
Esa es ella, quiero faltar el respeto.
Tú no eres nada.
No vas a ir para casa conmigo. Esa es ella, no quiero salarme. Cállese la boca.
Déjame, voy, que me tiene muy cansado. ¡Maldito!
Yo sabía que tú no podías hacerme eso a mí. A mí, porque te quiero tanto, Concho. Yo sabía que tenía que rectificar, Concho. Rectificar todo, Concho.
y he vuelto por... porque yo no puedo vivir sin ti. Pero... pero yo no puedo seguir como tú me tenías, Tomás. Yo tengo que trabajar, Tomás, compréndeme.
Pero si yo...
yo tengo que servir para algo, Tomás. Yo no, si no, ¿para qué voy a vivir?
A ver si me traes a ringón, se mierda, ahorita haber venido, ¿oíste? A ver si me traes a ringón, se mierda, te puedes ir largando ya. ¡Ya para c***!
No, yo voy a seguir contigo, yo voy para la granja, voy a estar contigo y no me voy a ir. Yo me quedo aquí, porque para eso me casé contigo.
No, si yo te quiero mucho, pero tú tienes que obedecerme a mí, ¿oíste? Me vas a obedecer, c***.
Yo voy a seguir trabajando, sí, y tú, sí, me vas a dejar vivir, sí, y tú me vas, sí, a querer, sí, y tú no vas a abusar más, c***.
Tú estás muy equivocado, porque tú vas a entrar por el aro, coño, por el aro.
Así no, así no, así no, Tomás, no abuses, c***, que te voy a dejar de querer, Tomás.
Fabuloso, Alejandro.
Sí, las películas no son clásicos por gusto, quiere decir que en varias generaciones han ido disfrutándolas. De verdad que es importante que la hayan restaurado, como lo vamos a ver, como si fuera quizás mejor, sí, que el día que se estrenó. Fíjate cómo va pespunteando esta imagen que es tan dramática, tan turbulenta, sí, de una historia de amor muy intensa, con la música de Leo Brouwer, que es tan dulce y es tan... agradable. Y luego, por supuesto, como ella es guantanamera, está, uh-huh, incluido el Joseito Fernández, está cantando él mismo la tragedia que estamos, no tragedia, el drama, sí, porque no es tragedia, el drama que estamos viviendo, porque además este cuento tiene como mucho humor.
Sí.
Cosa rara, porque Solás no es una persona como no es un director como muy humorístico, pero es lo que te digo, hay este momento de los años 60 en el mundo entero, uh-huh, donde todo está en una revuelta perpetua, no solamente en Cuba, ¿no? Pero en Cuba sobre todo es la intromisión de todas estas organizaciones, porque además en el cuento se ve la del CDR, la otra, y por qué tú tratas a tu mujer de esta manera. O sea, la privacidad se fue a bolines. No hay una persona como que de pronto vamos a enjuiciarlo porque es un hombre violento con su mujer. Nada, nada de eso. Esto es todo el chisme, la... Se acabó la privacidad, porque eso es lo que quería un poco la revolución.
Y el típico machismo, ¿no?
No, claro, eso es manifestado en su más alto, sí, exponente, además, por este actor que sencillamente se traga la película.
Totalmente.
Además, Jorge Herrera, que era un gran fotógrafo, sobre todo que le gustaba mucho usar cámara en mano. Ajá. Y es increíble, porque utilizar cámara en mano y parecer que estás montado en un trípode o algo es muy difícil. Sí, ese hombre se movía con esa cámara como si fuera parte de su cuerpo. Y es y lo que hace es este blanco y negro precioso que a veces, uh-huh, uno echa de menos en las películas de tantos colores. El blanco y negro también es algo sumamente agradable y denota la época.
Y tú me hablabas de esta foto también de Adela Alegrá con el sombrero y el pañuelo que están...
Bueno, de hecho es una foto icónica, porque además ella era como muy rebencuda a, uh-huh, no ser actriz de carrera. Se le enfrentaba constantemente a Humberto. Sí. Y yo creo que de ahí salieron cosas interesantes, porque en este enfrentamiento entre directora y aficionada salían cosas interesantes, porque de hecho yo creo que ese sombrero no iba ahí, uh-huh, él se lo puso para taparle el sol y lo que hizo fue crear la imagen. Luego Raúl Martínez, el gran pintor cubano, hizo el famoso cartel con las, sí, tres Lucías, uh-huh, con Raquel, es Linda y ella, que también ya forma parte de las artes plásticas, sí, de la cultura cubana. Yo creo que definitivamente es una película con la cual hay que contar.
¿Cuándo se expone, me decías?
Sale esta el domingo a la 1:00 p.m. y luego el martes es con la presencia, y no me canso de subrayar esto, con la presencia de Nelson Rodríguez, que además fue Premio Nacional de, sí, Cine hace muchos años, que además... fue últimamente tributado le hicieron un tributo en la Academia de Ciencias del Oscar, donde se entrega el Oscar. Le hicieron una grabación para guardar su testimonio. Y eso no se le dio mucha publicidad en Cuba, por cierto.
Desafortunadamente, todo lo bueno.
Y Nelson ha decidido, uh-huh, que no lo maltraten más y se ha establecido en Miami, como tantos otros artistas triste. Cubanos. Están desangrando la cultura cubana por cosas que ya conocemos.
Y es muy triste. Afortunadamente, Alejandro, contamos con empresas como estas que restauran el cine. Exacto. Y que los rescatan.
No, y hay empeños. Hay personas como el que dirige la Cinemateca en Cuba, Luciano Castillo, que hizo lo indecible para llamar la atención. Por cierto, la película no tiene distribución en los Estados Unidos, pero Nacho Díaz se ha encargado de por lo menos poner en Miami, lo cual es muy importante.
Claro que sí, lo agradecemos muchísimo, como te agradecemos a ti cada viernes por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba. A ustedes también. Vamos a conocer las informaciones y regreso en 5 minutos.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.